Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Primera edición del mes de mayo, viernes primero de mayo. Hoy hemos conocido, mejor dicho, en las últimas 24 horas hemos conocido a través de diversos medios de comunicación que se han hecho de eco de esta noticia que el hasta ahora director de la cantera del Real Club Celta, responsable máximo de las divisiones inferiores del equipo vigués, Carlos Hugo García Bayón, abandonará la disciplina celeste al término de esta temporada 18-19, un cargo que ocupaba el leonés desde hace 4 años, cuando Toni Otero, a su vez, decidía de motu propio abandonar la dirección de la cantera del Real Club Celta. A partir de ahora, manos a la obra, las que tiene que ponerse el Consejo Directivo con Carlos Mourinho a la cabeza para intentar encontrar el patrón que pilote una cantera que quiere seguir dándole jugadores al primer equipo vigués.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Juega el Celta domingo 12 de la mañana en Eibar, en el campo de Ipurúa. Y esta mañana, penúltima sesión de trabajo a puerta cerrada en Amadroa, que sepamos, sin ninguna novedad.
Correcto, Antonio. En principio, a la espera del entrenamiento de mañana, que recuerdo será el previo a ese partido al que hacías referencia, contamos con las únicas ausencias por lesión de Yago Aspas y de Kevin, y seguimos con las dudas de Budebuz, que recuerdo que va a poder regresar, o por lo menos podrá contar con él, si así lo cree conveniente Miguel Cardoso, después de ser expulsado frente al Levante con roja directa, perderse, por lo tanto, el partido de Mendizorroza. Y otra de las grandes incógnitas es saber si Enre Mor va a volver a una convocatoria algo más de un mes después, recuerdo, de que se le haya levantado el castigo tras estar tanto tiempo apartado del resto del grupo.
Y aunque hay que esperar a mañana para la comparecencia de Miguel Cardoso, el empate de Vitoria presumiblemente hace que, no sé si se repita en su totalidad la alineación de Mendizorroza, pero que la de Ipurúa se parezca bastante a la de la anterior fin de semana.
Sí, desde luego lo que todo el mundo parece que es lo más normal o lo más lógico es que de nuevo el entrenador del Celta vuelva a apostar por esa defensa de 5 que le está dando, iba a decir, buenos resultados. Lo de buenos resultados habría que cogerlo en este caso entre comillas, pero que por lo menos parece que el equipo empieza a funcionar, sobre todo defensivamente, que es donde más problemas está teniendo, y a partir de ahí formar un equipo que, teniendo en cuenta la siempre tan importante y tan significativa baja en ataque de Yago Aspas, el equipo empiece a funcionar, empiece a ver portería rival y empiecen a llegar los buenos resultados.
A la espera del entrenamiento de mañana, el equipo viajará por la tarde en dirección al País Vasco, segundo desplazamiento consecutivo, y ambos a Euskadi. Santi, hay que puntuar para seguir fuera de las 3 últimas plazas, pero ojo, porque hay ya varios jugadores en plural advertidos de que una nueva tarjeta amarilla, en este caso, les impediría jugar una semana más tarde contra el Real Betis en Balaídos.
Bueno, desde luego, Antonio, a estas alturas de temporada y dadas las circunstancias, a nadie se le escapa que todos los futbolistas que pueda tener a su disposición Miguel Cardoso tienen que sumar y tienen que ser importantísimos, pero no podemos obviar ese dato, aparte de Yago Aspas, que también está percibido, pero al que todavía le queda bastante tiempo de baja por esa lesión en el gemelo derecho. Recordamos que Hugo Mayo, que en caso de ver cartulina amarilla, cumpliría ya su segundo ciclo de sanción. Además de Bryce y de Bufal, son los 3 futbolistas que podrían participar el domingo en Ipurúa y que están apercibidos de sanción.
Por cierto, hoy para los medios oficiales del club habló Matías Jensen, habló en inglés, todavía no se atreve con el castellano. Algo destacable del que fue gran novedad en la alineación del Real Club Celta en Vitoria.
Bueno, varias cosas. Por un lado, que se mostró muy contento de haber sido titular tanto tiempo después en Mendizorroza el pasado fin de semana. Reconocía ante los medios oficiales del Celta que lo pasó muy mal por esa lesión que le mantuvo, recuerdo, hasta 6 meses alejado de los terrenos de juego. Si bien es cierto que en un pequeño periodo de tiempo pudo participar con la camiseta del Real Club Celta. Y también ha dejado un sonido curioso, Antonio, y es que ha reconocido que no conoce demasiado bien a Eibar, cree que va a ser un partido más o menos parecido al que disputó en Vitoria el pasado fin de semana el Celta. Reconoce que el Eibar no es el típico equipo español, que le han hablado de aquellos clásicos que solemos decir en torno a Ipurúa, campo pequeño, equipo muy guerrero, muy peleón, pero que desde luego se espera el Internacional por Dinamarca, un partido realmente complicado.
Pues ya que hablas de Eibar, espérate ahí, aguarda ahí Santi, porque a las 15 horas y 35 minutos, comunicación con la ciudad eibarresa. Óscar y medio, última hora de la Sociedad Deportiva Eibar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La semana ha sido relativamente tranquila para los hombres de Mendilibar a pesar de que el pasado sábado firmaron en San Mamés uno de los peores partidos de la temporada, probablemente a la altura del que hicieron en Balaídos hace ya un buen puñado de meses. Mendilibar, que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, recuperará para la ocasión al central Iván Ramis, muy castigado por las lesiones musculares y que está obligado prácticamente a parar cada vez que enlaza dos partidos consecutivos. En cualquier caso, si está en condiciones, como así parece, el balear será titular con toda seguridad. La otra gran novedad puede estar en la portería, donde Marko Dimitrović apunta a titular una vez superada una rotura de fibras. A falta del entrenamiento de mañana, la única baja segura es la de Jordi Calavera. El resto estarán a disposición del técnico de Zaldívar para completar la convocatoria de 18 futbolistas.
El Eibar entrena mañana, hasta mañana no conoceremos la convocatoria, gracias Óscar, pero decía que hoy hubo rueda de prensa de Mendilibar, en donde habló en varias ocasiones, se refirió en varias ocasiones, Santi, al Real Club Celta.
Lo primero, comparación que le preguntaban los compañeros de la ciudad armera, de la ciudad eibarresa, sobre el partido que perdió, que disputó y perdió el Eibar el pasado fin de semana en el nuevo San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao y el choque que se va a encontrar el Eibar recibiendo al Celta este próximo domingo.
Tampoco podemos dramatizar, yo creo que ha sido el último partido el peor en bastante tiempo que hemos jugado, pero bueno, sabiendo que el rival no tiene nada que ver, ¿no? El Celta con el Atleti no tiene nada que ver. Entonces, si estamos bien concentrados, si no sale bien, pues podemos tener nuestras armas para poder ganarles bien.
Defensa de 5, la que previsiblemente utilizará Miguel Cardoso en la matinal del domingo frente a Eibar en Ipurúa. Un esquema, el de 5 defensas, que a Eibar se le viene dando bastante bien esta temporada.
Los equipos que juegan con 3 centrales, 2 carriles, se nos han dado bien. Espero que también se nos dé bien el domingo, ¿no? Sabiendo que cada partido es una historia y que estos, cuando han hecho eso bien, también han hecho muy buenos partidos y han dominado, ¿no? Además es un equipo que le gusta dominar, le gusta tener el balón y le gusta ser protagonista del terreno de juego.
Evidentemente al partido de este domingo en Ipurúa llega tremendamente más necesitado el conjunto olívico. Esta mañana se le ha preguntado a José Luis Mendilibar, al entrenador del Eibar, si preferiría recibir en Ipurúa, en casa, a un equipo en una situación un poco más tranquila.
Lo tenemos que hacer importante. Si lo hace importante solo el que necesita los puntos de verdad, normalmente te va a ganar o va a jugar mejor para ganarte. Luego otra cosa es que le entre los nervios, que encaje un gol y ahí se derrumbe, ¿no? Pero el estar tranquilo está bien, pero necesitas un quiricorro ahí dentro para que puedas jugar con ese sentimiento que tienes que jugar para ganar un partido.
Uno de los entrenadores, me atrevo a decir, Antonio, a los que además da gusto escuchar en sala de prensa, como es José Luis Mendilibar, al que se le ha preguntado una de las cuestiones habituales en las previas de cada partido que tiene el Celta, sobre todo desde que arrancó el presente año 2019. Así de sincero se ha mostrado el técnico vasco cuando se le ha cuestionado esta mañana por la ausencia tan importante que tiene el Celta del príncipe de las bateas.
Hombre, yo creo que lo han echado de menos. Lo que sí creo también que se tienen que hacer a jugar sin él, ¿no? Sí, es verdad que un jugador de sus condiciones, al final, es normal que le eches en falta, ¿no? Lleva tiempo ahí, es fuerte en el vestuario, es fuerte en el terreno de juego, y sobre todo a nosotros nos ha hecho muchos goles también, es verdad.
Por último, Mendilibar agradece públicamente que este partido, debido al calendario, le toque medirse con el Real Club Celta haciendo el partido como local, jugando en casa ante su público en Ipurúa, donde sin duda el Eibar ha logrado sus mejores resultados y su mayor botín de puntos en lo que va de temporada.
Hombre, ves los puntos que hemos sacado en Ipurúa y los que hemos sacado fuera, y es una ventaja jugar en Ipurúa. Pero bueno, creo que hemos estado jugando bien, tanto en casa como fuera. Siempre se ha achacado, ¿no?, que Ipurúa es pequeño, que nosotros jugamos en balón largo, que no sé, y a veces ellos cambian su forma de jugar para venir, para jugar aquí. No creo que sea el caso del Celta, pero si cambian, mejor.
Pues la solución, este domingo a partir de las 12 de la mañana, Sociedad Deportiva Eibar, Real Club Celta. Santi, un último dato, cada vez que a Brais Méndez se le pregunta por Juan Carlos Unzué, tiene palabras de elogio al que fue técnico del Celta en la pasada temporada. y a la recíproca. En una comparecencia con compañeros de la agencia EFE, el técnico navarro habló ayer maravillas del internacional de Mos.
Sí, al que conoce a la perfección, entre otras cosas, porque fue el propio Juan Carlos Unzué el que hizo debutar, recordemos, a Brais Méndez en primera división con la primera plantilla del Real Club Celta. Dice de Brais que, a pesar de su juventud, tiene por delante un futuro prometedor y que está llamado sin duda. Eso decía Unzué en esta entrevista con los compañeros de la agencia EFE, que tiene por delante un futuro tremendamente bueno y que está llamado a ser uno de los grandes futbolistas de la Liga Española.
Santi, feliz fin de semana.
Igualmente para todos.
Y un apunte, un último apunte antes de cerrar el capítulo en torno al Real Club Celta. Apunte curioso, el que hoy nos facilitan los compañeros del diario La Voz de Galicia. Uno de los jugadores del Real Club Celta más irregulares en lo que llevamos de temporada y más cuestionado es David Juncá, que vuelve precisamente este fin de semana a la que fue su casa en las últimas temporadas. Primera vez que visita Ipurúa como jugador del Real Club Celta. ¿Cómo serán las cosas que David Juncá, con 18 partidos de liga disputados en la actual temporada, ha jugado más encuentros de liga con el Celta a día de hoy que en toda la pasada campaña con la Sociedad Deportiva Eibar? El Eibar, en teoría, maneja menos presupuesto y tendría que tener jugadores de menor calidad que el Real Club Celta. No sé qué le pudo ver la dirección deportiva del Real Club Celta a David Juncá para traérselo para Vigo y, además, los dos técnicos convertirlo en titular indiscutible.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este domingo a partir de las 11:45 horas en el 104.7 de FM, el app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Eibar-Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Caballo Rojo, Galpi y Veranda. Este domingo a las 11:45 de la mañana te esperamos en el 104.7 de FM, el app móvil y en cope.es.
Son las 15 horas y 42 minutos. Bonito acto el que tuvo lugar esta mañana en Pontevedra, en la subdelegación de gobierno. Recordaréis que hace pocas fechas España, la selección española de fútbol sala femenino, se proclamaba campeona en la primera edición del Campeonato de Europa Absoluto de Fútbol Sala. Formando parte de La Roja, la portera de Pollo Pescamar, Silvia Aguete, que esta mañana, repito, era recibida por la subdelegada del gobierno, Maika Larriba, que tenía estas palabras hacia la portera del Pollo.
O feito de que sea minoritario e de que teña moita menos visibilidade é o que a min, como subdelegada de goberno, moveume a pedirlle a Silvia que pasara pola subdelegación para, primeiro, para felicitarla persoalmente e, segundo, para que se visibilizara que as mulleres tamén fan deporte, non? E, ademais, deporte de élite.
Reconocimiento oficial para Silvia Aguete, que agradeció haber sido recibida por la subdelegada del gobierno y al mismo tiempo valoró así la importancia de un campeonato de Europa para el fútbol sala femenino español.
Sí que notamos que quizás nos tengan un poco más en cuenta, pero nosotros tenemos que trabajar mucho más que los chicos, por desgracia, para conseguir dar un pasito. Pero bueno, sí que notamos que, sobre todo con la Eurocopa, bueno, esperamos que esto sea un paso adelante, pero de los grandes.
Y que nosotros, evidentemente, lo podamos contar y que en la selección absoluta de fútbol sala femenino siempre haya, como ha sido en esta ocasión, representantes gallegos.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Regreso al fútbol, lo decíamos ayer, tenemos una interesante jornada dentro del Grupo 1 de la Segunda División B, partidos importantes, todos ellos. Pasado mañana, domingo, abre boca el Rápido de Bouzas, que se enfrenta al Burgos en el plantío, domingo 12 de la mañana, a las 4 de la tarde en Vigo, en el campo de Barreiro. Duelo de filiales entre los del Celta y del Atlético de Madrid, y dos partidos para las 5 de la tarde, y ambos con nuestros representantes ejerciendo como visitantes. En Salamanca, Salmantino Corusio, y en Ponferrada, Ponferradina-Pontevedra. Ponferradina 42 puntos, Pontevedra 43. Ambos luchando por meterse en puestos de playoff de ascenso. Y el Pontevedra buscando la que sería tercera victoria consecutiva ante un rival directo. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, el Pontevedra busca esa tercera victoria consecutiva y por enésima vez también intentar asomar el pie a esos playoffs que están actualmente a tan solo un punto. Hablamos con el delantero granate, con Mikel Arruabarrena. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se espera una Ponferradina que en el día de ayer en rueda de prensa catalogaban el partido de final. Llega motivados, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Saben ellos que es un partido importantísimo porque al no sacar ellos el resultado, o al no sacar nosotros, pues nos distanciamos un poquito de los cuatro primeros, pero nosotros vamos en buen momento, sabemos que estamos bien, ellos están dubitativos y habrá que aprovechar la situación.
En su caso llevan tres partidos consecutivos sin ganar, vosotros, como dices, en un gran momento de la temporada después de vencer al Fuenlabrada por ese 3-0.
Sí, uno de los mejores momentos, ¿no? Habrá que ver esta semana que siempre que nos acercamos al cuarto puesto siempre suele haber un mal partido y espero que esta semana sea algo diferente. Venimos de dos victorias buenas, dos equipos complicados, vamos a un campo complicado, pero si queremos estar entre los cuatro primeros hay que puntuar o ganar allí y a eso vamos.
Está la gente ansiosa en la ciudad por intentar escalar, llegar a ese cuarto puesto. ¿Vosotros notáis esa presión también por parte de la afición?
Bueno, presión. Yo creo que la gente está ilusionada, que el otro día se vio un partido muy completo, que nos costó ganar y al final yo creo que el resultado fue excesivo, pero el equipo está dando buenas sensaciones, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer es ilusionarnos todos, creer en que puede pues, ser un año bonito para el Pontevedra y por qué no, creer que se pueden hacer cosas bonitas y entre ellos, nosotros, el club y todos, pues pelear porque el 15 de mayo estemos entre los cuatro primeros.
Pues ojalá que así sea. También respecto a la rueda de prensa de ayer, os definían como uno de los equipos más intensos, otro de los piropos de la categoría. ¿Por dónde crees que pasan vuestras opciones el domingo?
Pues saber jugar con el resultado. A ver, ellos están necesitados, llevan mucho tiempo sin ganar y la segunda vuelta, la verdad es que creo que han sacado solo 6 puntos y nosotros estamos en un momento que estamos aceptando, que llevamos 6 de 6 y este partido yo creo que puede ser clave si lo sacamos adelante para creer que ya 100% tenemos que entrar entre los cuatro primeros y creer en ello. Y esperar que pasen los minutos y yo siempre he dicho, ¿no? Llevo 3-4 semanas diciendo que tenemos que jugar de tú a tú contra todos los equipos, que no somos menos que nadie y todos los partidos que hemos especulado pues terminamos perdiendo. Entonces, a por los 3 puntos que yo creo que es la línea a seguir.
Otro de los atractivos del encuentro es el duelo de alto voltaje en la delantera. Vuelven a contar ellos con Yuri, el máximo anotador, alguien muy querido aquí en Pontevedra. Vosotros contigo, con Arruabarrena, con Javi Pazos. También es un bonito duelo ese en ese aspecto.
Sí, a ver, es bonito. La verdad que la segunda vuelta nuestra no está siendo la mejor, pero estamos ahí arriba, ¿no? Yo creo que los primeros 10-15 partidos sumamos mucho con los goles desde los delanteros y ahora estamos sumando muchos puntos pues con goles importantes, ¿no? De extremos, de media punta, de medio centros, goles que yo creo que a final de año para estar ahí arriba los necesitas y ojalá podamos entrar bien yo, bien Javi, bien el que le toque jugar de delantero, entrar en una buena racha, en una buena dinámica, que todo gol que venga va a ser bueno para el equipo.
Mikel Arruabarrena, volver a sumar goles a tu cuenta particular, por tanto, a ver si el lunes también podemos decir que estás ahí en playoff. Un abrazo.
Eso es, gracias.
Toda la suerte del mundo para el Pontevedra en este difícil desplazamiento a Ponferrada. En tercera división, la jornada dentro del grupo gallego se divide posiblemente por las fiestas de carnaval entre mañana sábado y pasado mañana domingo. Mañana Porriño Industrial Alondras a las 4:30, a las 5 Barco Céltica y Laracha Ribadumia. Para el domingo 5 de la tarde en Alomba, Arosa Compostela y a la misma hora en Redondela, Choco Ourense. En división de honor de juveniles, en Cangas mañana sábado Alondras Ural y el domingo Van Sander Celta, Pontevedra Lugo y Atlético Perines Valmiñor.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Último tercio de nuestro programa, 15 horas y 50 minutos. Abrimos página de balonmano. Recuerdo que hoy a las 7 de la tarde en León juega el Teucro, ya lo hizo el pasado martes Cangas ante Fútbol Club Barcelona, y los dos muy pendientes del partido que mañana se juega en Pamplona entre el Betis Anaitasuna y Puente Genil. Los andaluces ahora mismo tienen 3 puntos de margen sobre Cangas, 4 sobre Teucro, que está en descenso. Eso por lo que respecta a Asobal en la división de honor femenina. Mañana Mecali Atlético Guardes Alcobendas a las 5 de la tarde, y el domingo prontito a las 10 de la mañana Godoy Maceira Porriño ante Elche. Y en la división de honor plata, en la división de honor plata masculina, desplazamiento a Ciudad Real del Cisne. Mañana juegan a las 5 de la tarde, y 3 horas después en Orrosal el Atlético Novas, que es el último, recibe al Santoña. Atlético Novas 12 puntos, Santoña 15, entre ambos Amenábar con 13. Presidente Rosaleiro, Andrés Senra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Partido que me imagino vale su peso en oro, no sé si más de 2 puntos.
Pues sí, porque de no ganar mañana sí que la situación se complica mucho. Ya no estamos en una situación fácil, ya ves cómo está la clasificación, pero una derrota más y más ante un rival directo casi nos condenaría a volver a Primera Nacional. Esperemos que no, yo pienso que no va a pasar eso. Pero bueno, está claro que es algo que se puede dar.
Presidente, yo siempre suelo ser muy escéptico y entiendo que cuando después de disputadas un buen número de jornadas un equipo está donde está es porque posiblemente se merezca estar donde está, pero viendo los resultados de muchos partidos de la Canora Atlético Novas, yo sigo aferrándome o a la mala suerte o a la mala gestión de los partidos en los últimos minutos, porque ¿cuántos partidos han perdido por la mínima?
Pues unos 5 o 6 partidos hemos perdido por la mínima y 2 empates. Es lo que tú dices. Está claro que al final tienes los puntos que tienes por los resultados, pero las sensaciones son muy diferentes a lo que refleja la clasificación. Yo creo que teníamos que tener algún punto más, que deberíamos ser, no digo una zona tranquila, pero 5 o 6 puntos que nos darían otra tranquilidad. Pero lo cierto es que no los tenemos y las sensaciones pues no se transforman en victorias, y estamos ahí, y ahora pues bueno, es mejor no jugar tan bien, no dar esa imagen de buen juego, pero sí ir ganando, porque si no, lo que te decía antes.
¿Y los chicos cómo están? ¿Anímicamente lastimados?
Hombre, está claro que la sensación pues no es buena, porque no están teniendo la recompensa que merecen, y está claro que están fastidiados, están dolidos y nerviosos, pero bueno, también con muchas ganas de jugar, de eso, de quitarse un poco esa mochila de piedras que tienen y ganar un partido que saben que una vez pues eso, se liberen de esa presión, que de no ganar pueden venir más detrás. Yo los veo con la cabeza alta, con ganas de volver a ganar, de competir y con ganas de salir del pozo.
Pues que lo puedan conseguir mañana ante un rival directo como es Antonia, a partir de las 20 horas en un pabellón que sin duda se va a llenar, el pabellón de Orrosal. Andrés Senra, presidente de Acanor Atlético Novas, gracias y mucha suerte para mañana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE,
estar informado.
Tengo que hablar de baloncesto, pero antes, referencias mínimas a horarios de dos deportes. En rugby juega el Universidad de Vigo mañana en Valladolid ante El Salvador B a partir de las 4 de la tarde. Partido por la lucha para permanecer en la categoría de plata. 27 puntos tiene el cuadro castellano, 24 y un partido menos disputado los vigueses. Y en la también segunda categoría del voleibol español, los chicos del Vigo juegan mañana en Palencia, 5:30 de la tarde. El farolillo rojo de la categoría femenina, el juvenil de Teis, recibe mañana en su pabellón 6:15 a Soria.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y lo dicho, página de baloncesto que abrimos recordando que hoy dos de nuestros equipos de Liga Femenina 2 juegan esta tarde noche en León ante Patatas y Jolusa. Lo hace Cortegada, 8:30 de la tarde. El líder Celta Zorca a las 9 en su pabellón de Navia recibe al Avilés, mientras que mañana en Pontevedra Arsil se enfrentará al equipo que puede presumir de haber sido el único esta temporada de derrotar al Celta Zorca, como es el Lima Horta de Barcelona. En lo que respecta a la fase por el título en la Liga Le Plata, el Marín Peixe Galego viaja a Girona, juega el domingo a las 4 de la tarde. Y esta mañana en Vigo fue presentado un cuadrangular junior, un torneo de categoría junior, torneo cuadrangular de carnaval que organiza por primera vez el Celta Zorca y que va a tener como adversarios en un formato de liga todos contra todos a una vuelta a tres equipos de Tronío: Perfumerías Avenida de Salamanca, Torrelodones de Madrid y Valencia en básquet. Precisamente en esta presentación quisimos saber los motivos que llevaron al Celta a organizar este torneo que se juega domingo y lunes. Carlos Álvarez es el presidente del equipo vigués.
Bueno, con el espíritu de potenciar un poco el baloncesto femenino y con la idea de que sea el torneo de referencia a nivel nacional. Queremos que sea, me pongo en boca del alcalde, el mejor torneo de baloncesto femenino a nivel nacional.
Es decir, que es un torneo que nace con espíritu o con vocación de continuidad, además de intentar de ser el mejor en categoría junior, pero nace para perdurar en el tiempo.
Vamos, efectivamente. Nosotros estamos luchando por la base. Nosotros sabemos que nuestro equipo junior, bueno, en teoría creemos que es el mejor de Galicia. El problema lo tenemos cuando salimos a competir al resto de España y nos encontramos que nuestras niñas a lo mejor no están preparadas anímicamente para soportar una presión, un resultado ajustado, ¿no? Porque aquí ganan de 50, 60, así es muy fácil. Entonces necesitamos darle realmente la potencialidad para que cuando llegue el Campeonato de España sepan competir.
¿Y ha sido fácil convencer a los tres equipos que vienen de fuera para competir, para disputar este cuadrangular en Vigo?
Bueno, yo creo que nada más llamarlos estuvieron dispuestos, y es más, había otros equipos como Estudiantes, como tal, que querían estar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto y de momento el formato es para cuatro.
Formato cuadrangular a partir de la mañana de pasado mañana domingo en el pabellón de Navia. Los horarios del equipo céltico que dirige Nacho Silva son Celta Zorca, Perfumerías Avenida, domingo 12:30 de la mañana. El mismo domingo, 8:45 de la tarde, Celta ante Torrelodones para cerrar este cuadrangular. El lunes, Celta Valencia Basket, 12:30 de la mañana.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de
Ford. En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto. El proyectil podría haber...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requiere hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora.
COPE. Estar informado.
Teníamos más temas, pero de lo que no disponemos es de más tiempo. Una buena noticia a nivel regional: la clasificación para la final de triple salto de la gallega Ana Peleteiro, cuarta mejor marca en el concurso de triple salto en los europeos de pista cubierta, que hoy han arrancado en Glasgow. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Hasta aquí llegamos. Feliz fin de semana para todos. El próximo lunes volvemos a la misma hora, al mismo sitio.
Las 4, las 3 en Canarias.